salud, médicos y trabajadores de la salud que hacen frente al coronavirus en Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Televisión Martí.
Asistente técnica Richie Pérez, voz informativa Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí.
Siempre que voy a hablar en público me dan unas cosquillas en la barriga, muchacho. Me pongo muy nerviosa. ¿Quién me iba a decir a mí que yo sería una artista famosa? Bueno, eso siempre fue lo que quiso mi abuela Fefa, la verdad. ¿Quién me iba a decir que yo, una guajira de campo, iba a poder viajar, vivir en Miami y recibir tantos, pero tantos cariños y abrazos de tanta gente linda? ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches, yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad?
Muy buenas noches a todos, mis radio escucha, donde quiera que tú te encuentres sintonizándonos. Yo te agradezco muchísimo tu compañía. Esto es Magdalena de Cuba, un programa más que se transmite de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por esta emisora Radio Martí. Si tú quieres estar en contacto directo conmigo, si tú que vas en el carro y que tú dices, oye, ¿qué hace Magdalena ahí en Radio Martí? Bueno, tú sabes lo que yo hago, estar en contacto directo con toda mi gente dentro de Cuba y con muchos cubanos que andan regados por el mundo, como un juego de yaqui, así digo yo, que siempre me escriben a mi correo, y si tú quieres hacerlo, puedes hacerlo también, a mi correo personal, magdalenadecuba@gmail.com, o también a través de mi página de Facebook. ¿Tú tienes Facebook? ¿Tú nunca has ido a mi página? Pues dale para allá, muchachos. Magdalena de Cuba. Sí, señor. Así tiene ese mismo nombre, el nombre de mi programa. Y dale a la manito, me gusta. Y ahí vas a estar en contacto directo conmigo. También me puedes escribir por privado. Porque yo recibo muchísimos mensajes de mucha gente en cualquier parte del mundo. Y voy a saludar a algunos, porque sí que escuchan mi programa y me dicen, Magdalena, tú nunca me mencionas. Liz Cárdenas me dice, hola Magdalena, saludo, te queremos, por favor, ¿me puedes mandar un audio para mi hijo? Es súper fan tuyo, se llama Cristian. Claro que sí, que te lo voy a mandar, Liz Cárdenas, cuenta con eso. Rosa Financial Marciel me dice, Financial, está dueño de un banco seguro, ¿no? Me dice, Magdalena, te queremos mucho. Y me manda una foto de la Virgen de la Caridad del Cobre y me dice, bendiciones para ti. Diorquiris Taboada Batista me dice, hola Magda, espero estés bien en medio de esta pandemia. Te escribo para que me hagas saber a qué hora podemos contactar contigo en tu programa y cómo hacemos para escucharlo. Muy bien, Diorquiris, pues mira, te voy a mandar el link de bueno, cómo escuchar este programa. Bueno, ella evidentemente no ha encontrado cómo escucharme, pero le voy a mandar el link respondiéndole su mensaje. Orlando Rivero, desde Guanabacoa, que siempre está conectado con nosotros. Te mando un beso, viejuco. Cuídate mucho, que la cosa no está como para andar por la calle en el chuchuchú y en el bretebrete, ¿ok? Tengo también Yaneli Guzmán. Me dice, Magdalena, eres lo máximo. Quiero verte en línea pronto. Pues sí, les debo a todos ustedes, mis seguidores, ponerme en contacto directo con ustedes a través de un Facebook Live, que me encantaría hacerlo. De hecho, había dicho que iba a estar en el día de ayer, el Día de la Caridad del Cobre, pero fue un día lleno de noticias, un día lleno de preocupación para todos nosotros y de mucho trabajo. Ocurrieron muchas detenciones dentro de la isla. Si usted andaba con un pullover amarillo, usted estaba supuestamente ahí en la mirilla del régimen y usted pudo haber sido detenido. Sufrió detención José Daniel Ferrer y toda su familia y bueno, todo el que quiso salir en esta revolución, que ellos le llaman la revolución del mes de septiembre, con girasoles en las manos. Fue terrible, una manifestación pacífica que pretendían hacer las personas que se quieren manifestar con libertad dentro de Cuba, y sin embargo en este Día de la Caridad del Cobre fueron detenidos. Mañana vamos a estar hablando con miembros de la UNPACU que nos contarán exactamente qué es lo que ha sucedido con todos los miembros de su organización. Y bueno, no se me puede quedar Ana Julia Mora, Mirta Armas, me manda un saludo. Y yo a ti, Mirta, y te agradezco muchísimo la sintonía, que sé que siempre estás ahí, pegadita al radio. Esta es una viejuca cubana que salió hace muchos años, de los años 60, y vive aquí en los Estados Unidos. Y la vida me la puso un día adelante. Y hasta hoy es mi amiga, una persona que cuando yo levanto el teléfono le digo, soy yo, Mirta, que tengo un tremendo problema ahí. Me dice, dale para acá, muchacha, que yo te lo resuelvo. Porque nosotros los cubanos, sí que nos tiramos, como nos tiramos uno entre los otros. Pero tú no llames a un cubano, amigo tuyo, aunque hace tiempo que tú no lo veas, y tú le digas que tienes un problema, que ese cubano te dice, arranca para acá, que se me olvidó ya lo que pasó entre nosotros, y vamos a solucionarlo. Esta es Magdalena de Cuba, y comienza ya.
Dígame si dormir le queda fácil. Dígame si despertar no es la salida. Dígame si al ver lo que yo veo el corazón queda frágil. Dígame si esto es un sueño o es pesadilla.
Hey yo, observo amargamente el destino de la gente que miente mientras que otro invierte en su tiempo inocente y parecen ausentes a un mundo sin luna en su vientre. Sí, pero no sientes que es el momento de hablarnos adentro, sentir que morimos y no estamos contentos. Te abrazo creyendo que tú eres mi amigo. Perturbas mi calma cuando estoy dormido. No sé cómo vivir si dependo de una gran mentira. Mi vida atraviesa una senda fingida y lo creo cuando veo que atraviesas mi alma tal si fuera un reo. Ahora sí creo en tu mal, me estás acechando, buscando, me vas a encontrar. Yo si no me voy a callar, no te temo y sé que juntos venceremos.
Dígame si dormir le queda fácil. Dígame si despertar no es la salida. Dígame si al ver lo que yo veo el corazón queda frágil. Dígame si esto es un sueño o es pesadilla.
Si tú quieres rollar, dale, sale pa' la calle. No deje que te lo cuente. Si tú quieres rollar, dale, pégate a mi conga. Que esto se pone caliente.
Tremendo chuchuchu que hay armado por muchos lugares. Y bueno, es por un audio que se filtró a través de aplicaciones como WhatsApp y Telegram de una mujer que habla, que no está identificada, y afirma que en el seminario, que hay un seminario que fue impartido para todo el sistema empresarial en Cuba. Ella especula que la posible arrancada de la unificación podría darse el 1 de octubre. Dice que el gobierno dará 6 meses a los cubanos para deshacerse de todos sus pesos convertibles, es decir, el billetico llamado CUC, y que desaparecerán los subsidios. La cosa empezó a través de un Twitter que publicó Pedro Monreal y dijo, he escuchado el audio que dice que dentro de poco se implementaría retirada del CUC, devaluación del CUP frente al dólar y alza de precios y salario. Esto fue lo que escribió el economista Pedro Monreal en su Twitter. Dijo también que desconoce si es una buena información, pero se parece mucho a lo que ya se viene hablando desde el 2019. Es una oportunidad para debatir, añadió. Y entonces empezaron los comentarios y fue un señor que se identifica como De Cruz 1990 el primero en comentar y dijo, el audio parece provenir de algún cuadro del gobierno o alguna empresa. Ella hace un resumen de un taller que se dio en el año 2019 sobre todas estas cuestiones. ¿Recuerdas eso del día cero? Lo que pasa es que luego llegó el COVID y se paró todo. Los talleres se están repitiendo desde hace unas semanas a todos los cuadros, respondió el usuario Pavel Milanés Costa. Ese audio comentó algunas cosas de las que me contaron que están sucediendo en los talleres. Las distintas versiones indicarían que desde hace meses el gobierno prepara a los funcionarios para el salto. Fuertes consultadas en la isla confirmaron reuniones realizadas en los últimos meses del 2019 para un plan que supuestamente las autoridades querían echar a andar en el mes de marzo de este año. Escuchando el sonido del fondo del audio recién filtrado, algunos han especulado que se trata de una grabación del 27 de agosto último. Una fuente en Santiago de Cuba, por otra parte, dijo haber asistido a una reunión realizada en el Teatro Heredia, en la que especialistas del Banco Central de Cuba habrían explicado aspectos de la reforma financiera y manejado varias fechas como día cero para eliminar el peso convertible CUC, entre ellas el 1 de noviembre del 2020. Ciertos o no, los rumores y la preocupación de los cubanos que guardan ahorros en CUC ya han provocado largas colas en los bancos y cajeros electrónicos de Santiago de Cuba, según reportan periodistas de Diario Cuba en esa provincia. 6 meses para cambiar los CUC. En el audio de la mujer, supuestamente una funcionaria, explica que aunque aún no está decidido, los ejemplos utilizados en el seminario hablan de un tipo de cambio de 20 pesos cubanos por un CUC por debajo del cambio vigente de 24 pesos cubanos por CUC. La fecha de entrada en vigor todavía no está precisada, pero por el esquema de tarea y la forma en que explicaron cuando lo iban a aprobar, que las normas, las leyes, todo está escrito ya, que va a salir en la Gaceta Oficial dentro de muy poco. Nosotros pensamos que a más tardar para el 1 de octubre se pongan en vigor, porque todo se refería al día 1 del mes X y está el cierre del trimestre en septiembre, dice. Precisa que las autoridades darían 6 meses para que las personas vayan cambiando su dinero a la tasa de cambio actual, a 24. Luego se establecería la tasa de 20 por 1. Asimismo, mencionan a subida del salario de los trabajadores del sistema empresarial estatal. Según el estudio que se hizo, la canasta básica, los productos de la libreta, va a tener un valor estimado de 1.528 pesos porque se van a eliminar los subsidios, dice. El salario escala mínimo de un trabajador sería de esa misma cifra. El máximo lo determinará la empresa, explica. La parte mala es que también van a aumentar los precios de los productos, señala la mujer. Algunos productos como ciertos medicamentos permanecerían subsidiados y también servicios como la electricidad, pero no los uniformes escolares, por ejemplo. Además de la grabación, circula en las redes sociales imágenes de un documento que supuestamente establece los precios de los productos de la canasta básica y la escala salarial. La aparición del audio coincide con un aumento de las publicaciones en páginas sociales sobre temas relacionados con la unificación monetaria, un plan del cual el gobierno lleva hablando más de 10 años y que los economistas consideran imprescindible para el avance del país. Este empuje mediático oficial del tema puede ser el anuncio de que la medida esté en punta, como se dice, y va calentando los motores. Y esta voz podría ser una garganta profunda divulgando elementos reales. Puede que sí, puede que no, escribió el comentarista Carlos Pereira en la página de internet Progreso Senamal. La grabación aparece también después de sucesivas medidas que debilitan al CUC, una moneda con 26 años de circulación y que el gobierno equipara al dólar, pero solo tiene valor dentro de Cuba. Entre ellas, la apertura de tiendas de electrodomésticos y productos de primera necesidad estrictamente en moneda libremente convertible. Por otra parte, el gobierno cubano recauda 3.792.000 pesos en solo 4 días aplicando multas en la ciudad de La Habana. En pocos días, sí señor, el gobierno cubano ha recaudado 3.792.000 pesos en moneda nacional por concepto de multas. Esto según lo informó Tribuna de La Habana. Desde el 1 de septiembre entró en vigor el decreto 14 de 2020 del Consejo de Ministros, que otorga facultades al gobernador de La Habana para imponer multas de 2.000 y 3.000 pesos a los que violen las medidas adoptadas para evitar la propagación del COVID-19. Hasta el viernes se habían aplicado un total de 1.872 multas, de ellas 1.824 de 2.000 pesos y 48 de 3.000 pesos. De acuerdo con Oreste Yanes Mestres, coordinador de la fiscalización y control del Grupo Provincial del Gobierno, las principales violaciones han estado relacionadas con no uso y uso incorrecto del nasobuco, 1.757 multas, no cumplir con las medidas higiénico-sanitarias en instituciones estatales o de trabajo por cuenta propia, TPC, un total de 34 multas, realizar juegos o estancia en la vía pública, un total de 36, ingerir bebidas alcohólicas en lugar público, un total de 21, circulación de vehículos sin la autorización del Consejo de Defensa Provincial un total de 24 multas y además se le ha retirado la matrícula y la documentación a los responsables. Nada que para generar problema, busque usted al gobierno de Cuba.
La candela.
Y las redes sociales siguen dando de qué hablar, porque es ahí donde los cubanos de la isla depositan ahora mismo todo su desahogo. Y no es para menos. Mire, aquí en las redes sociales se ve un video que denuncia a un joven cubano que desde su casa grabó el momento justo cuando querían multarlo por tener la música alta dentro, ¿dónde? De su vivienda. Su nombre es Héctor William Weiss y en el material explicó cómo llega la policía y le pone una multa a su mamá por tener la música alta dentro de su casa. Estoy haciendo un video en vivo para Facebook, dice él, mientras que está pasando esta situación ahí en la puerta de su casa, porque estoy aquí en mi casa, sí, en mi casa, y vino la 769 a ponerle una multa de 20 pesos a mi mamá. La 769 es la patrulla que se ve en el video, que él tiene aparcada ahí delante de la puerta de su casa. Aquí vinieron a ponerle la multa a mi mamá. Dicen ellos que la música no se puede tener alta tampoco dentro de la casa, aquí no hay fiesta. No hay ni 5 personas, estamos mi padrastro, mi mamá, mi novia y yo, añadiendo que ese es el imperio de las multas. Sigue el gobierno multando a los cubanos al punto de que las autoridades en La Habana anunciaron que castigarán con multa de 2.000 pesos a quienes no guarden distancia física de al menos 1 metro de cola. No, yo te digo a ti que La Habana entera va a ser cola y cola, porque imagínense ustedes, normalmente en La Habana, bueno, en todos los lugares en Cuba, por la necesidad que hay de ir a estas tiendas donde escasamente encuentras alimento, va todo el mundo a hacer la cola. Imagínate usted, manteniendo el metro y el metro y el metro y el metro y el metro, las colas que estamos hablando, colas de 400, 500 personas, ¿a dónde van a llegar esas colas? No sé, me pregunto yo.
La candela.
Mientras que por otro lado han hecho viral un video también en las redes sociales donde la PNR desarrolla todo un operativo para detener, ustedes no saben a quién, a un perro. Las imágenes fueron publicadas desde el perfil de Antena Cuba en Facebook y han desatado cientos de comentarios de burla hacia los agentes de la ley allí en la isla. Danis Cole dice, ese perro está siendo pagado por el imperialismo yanqui para desestabilizar la economía y la credibilidad de nuestro gobierno. Ese perro fue entrenado por la CIA para desmoralizar nuestra revolución. Ay, Dios mío. Y Olizan González también comenta. Y ahora yo me pregunto, ¿por qué el policía de la patrulla tiene el nasobuco puesto en el cuello y no le pasa nada? A él deberían de pegarle ahora la multa de los 2.000 pesos y llevarlo junto al perrito. Oricel Caloto, eso pasa porque aquí no hay leyes que amparen a los animales. Eso es maltrato animal. No sé lo que ocurre ahora con ese perrito, pero ellos no son los indicados para llevarlos a ningún lugar. Yasleni Valdés también dijo, ay Dios mío, el pobre perro estaba luchando la jama de su casa. Ay, mi madre. Jesús González Camejo comenta, es una falta de respeto que monten un perro en una patrulla donde montan personas. ¿Dónde están las medidas de seguridad? Todo esto ocurrió 3 patrullas para un perro y no hay ambulancia para los enfermos en Cuba. ¿Será que el perro tenía, no sé, algún antecedente de acaparador, tenía 2 huesos de pollo que se robó de alguna tienda? En fin, nunca hemos sabido por qué detuvieron a este perro.
La candela.
Y mi artículo favorito de esta semana, yo lo encontré, por supuesto, en internet. No aparece el nombre del autor, pero a mí me encantó. Me parece que está escrito de manera simple, dinámica y refleja una Habana de la que pocos hablan. Comencemos. La cara oculta de la Habana, la que todos conocen, pero de la que nadie habla. Calles llenas de bache, fachadas sucias y sin pintar, con agujeros y descuidadas. Esa es la Habana que todo el mundo conoce, pero de la que muy pocos hablan. Allí no se paga con tarjeta de crédito. Lo que camina es el cash y preferentemente euros, dólares o pesos convertibles. Por detrás del telón, en esa Habana, se vende de todo, desde materiales de construcción hasta costosos equipos electrodomésticos que son importados. En los barrios más pobres y marginales radican algunos de los mercados negros más grandes de toda Cuba. Tal es el caso de San Leopoldo, Los Sitios, Caraguao, Jesús María, Belén, Párraga, Palo Cagao, Los Pocitos, Zamora, o Luyanó. Esta es la Habana de carne y hueso, no la que le venden a los turistas para despertar su interés en visitarla. En estos barrios marginales no hay sitios de interés para tomar una foto, solo mucha gente que trabaja poco y roba mucho. No son pocos los que viven de la compraventa, las casas de juego y de su cuerpo. Se come una vez al día y las personas se alimentan como puedan. Eso sí, se fuma y se bebe en cantidades industriales. Muchas de las personas que habitan en esta Habana terminan casándose con extranjeros y saliendo del país. También músicos como Lucrecia o Yotuel, cantante del grupo Orichas. En un solar en el corazón de Cayo Hueso, un barrio obrero y donde la ilegalidad es el pan de cada día, nació Omara Portuondo, la diva de Buena Vista Social Club. En el callejón de Hamlet, en una noche a mediados de la década de los 50, surgieron los cultores del feeling, encabezados por César Portillo de la Luz y José Antonio Méndez. En estos barrios de renombre, en lo que refiere a mercado negro en la ciudad, nacieron también varios beisbolistas que se han destacado y que cobran hoy cheques de más de 6-0 en las grandes ligas allá en los Estados Unidos. Se comenta que en las viejas cuarterías devastadas es donde mejor puede conseguirse la marihuana y cocaína en La Habana, donde se alquilan placeres por unos cuantos dólares la noche y en caso de tener que solucionar algún problema grande, puede comprarse incluso un arma de fuego. En común encontrar cafeterías legales y por debajo de la mesa se venden cajitas de comida de 30 pesos. Además, si buscas conseguir carne fresca o jamón elaborado en el patio trasero de alguna vivienda, este es el lugar idóneo. En tiempos de coronavirus, en estos barrios es donde residen la mayor parte de los coleros, personas que se dedican a marcar en las multitudinarias colas para comprar productos de aseo y alimentos en las tiendas. Esta modalidad se ve completada por la labor de los revendedores, que un paquete de pollo le cueste 4 CUC, luego lo revenden en 10 CUC, un pomo de aceite de 4 CUC, hasta un tubo de crema dental de la bodega lo tienen en venta en 5 CUC. También se consiguen baterías para motos eléctricas, partes y piezas para autos, guitarras de cajón y tambores, incluso artículos eróticos que, por supuesto, son ilegales en el régimen castrista. Se venden hasta pelucas y bisoñé de mucha calidad. Se alquilan trajes a las chicas que cumplen 15 años y se ofrecen los variados servicios de plomería y albañilería para reparar las casas. No se aconseja que turistas se pasen solo por estos lares. De noche suelen ser incluso más peligrosos, incluso para los propios cubanos. Si durante su visita a La Habana jamás visitó los sitios humildes y feos, entonces usted no conoció La Habana profunda. Puede que se haya llevado no pocas fotos del Capitolio, el casco histórico o el morro, pero nunca puso un pie en una Habana en la que se habla un lenguaje en clave que solo conocen los que realmente la habitan.
En breve regresamos con más de
La Candela
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
Te quiero recordar que me puedes escribir a través del correo electrónico tu salud en tus manos, marti@gmail.com.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 5.980, los 6.030, los 7.335, los 7.345, en los 7.365 kilohertz y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Todo lo que necesitas saber acerca del coronavirus, así como las noticias más importantes sobre Cuba y el mundo, lo encuentra en radiotelevisiónmartí.com y en todos nuestros medios sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube. También visite nuestra aplicación para Android o iPhone y manténgase informado en cualquier lugar, a toda hora. Radio Televisión Martí, siempre contigo. Estás escuchando
La Candela,
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Bueno, pues en esta segunda media hora quiero mandar mis saludos, mis abrazos, mi cariño a mi gente de Ciego de Ávila. Están ahora mismo atravesando una situación alarmante. Además, han tenido una iniciativa los avileños que han colocado en las calles unos carteles grandísimos que dice, tiene que mantenerse en casa, área de COVID-19, las calles están desoladas, se ha hecho un llamado, las escuelas de hecho están cerradas, hay quien preguntó qué pasa con la escuela de Facultad de Medicina, que no está cerrada, sin embargo, el resto de los centros educativos están cerrados. Y Dania Pupo Freire, que es una periodista que existe allí en la tierra avileña, dio un listado que yo tomé de casos confirmados del COVID-19 exactamente allí en la ciudad de Ciego de Ávila. Dice que una ciudadana cubana de 18 años de edad, residente en el municipio Chamba, provincia de Ciego de Ávila, contacto de caso confirmado anterior, se mantiene en vigilancia con 11 contactos que tuvo. Un ciudadano cubano de 35 años también de edad, que reside en el municipio Primero de Enero, provincia de Ciego de Ávila, contacto de caso también confirmado anteriormente y se mantiene en vigilancia porque tuvo contacto con 10 personas. Otra ciudadana de 54 años de Morón, está hablando una cubana también de allí, de Chamba, 55 años, de 18 años hay un muchacho en el municipio Florencia. También habla de otro ciudadano de 52 años de edad que reside en el municipio Ciro Redondo, que ha estado en contacto con 10 personas también, otra de 49 años desde Majagua, otro caso de 41 años está confirmado también, 39 años otra mujer que reside en el mismo Ciego de Ávila, y así muchísimos casos, y ella hace un llamado a través de su artículo en la prensa oficial a la que ella le escribe, que todo el mundo debe mantenerse en casa. Es momento de mantenerse en casa. Solo atención a las urgencias médicas en el Hospital Provincial General Dr. Antonio Luaces Iraola. Se extiende el servicio comunitario de la atención especializada, según ella, a las casas allí. Así que Ciego de Ávila está detenido. Ahora mismo hay un silencio total y una soledad tremenda en las calles de este lugar tan hermoso que yo traigo en mi corazón, las calles de Ciego de Ávila y toda mi gente. Que Dios me los proteja y que de verdad que, nada, que esto en vez de seguir creciendo, que disminuya, porque necesitamos Necesitamos que esa ciudad siga brillando con esa luz propia que tienen los avileños. Desde aquí, desde Magdalena de Cuba, les mando un beso grande a todos ustedes. Cuídense mucho y manténganse en casa. Traten de estar en casa el mayor tiempo posible. Es la única manera que tenemos de frenar este contagio que realmente nos ha afectado a todos, incluyendo ahora a mis avileños. Bueno, pues hay una noticia que quiero también compartir con ustedes y fue que sale a la luz pública Mariela Castro Espín, oigan esto, la directora del Centro Nacional de Educación Sexual, CENEXE, de Cuba, hija del mandatario Raúl Castro. Ella reaparece en las redes sociales indignada por las críticas que ha recibido y escribió: gracias, colega, siempre utilizo las opciones que da Facebook para limpiar mi espacio de comunicación a gusanos y traidores. Siempre les bloqueo y los elimino. Pero quedan algunas hienas amaestradas que siguen haciendo la tarea exigida por los cobardes del imperio acosador. El imperio acosador del que tú incitas a que vaya el turismo, del que tú incitas que hay que llevar dólares y del que tú promueves de que tu país es un país maravilloso y que todo el mundo tiene que ir a ser turista. Todos nosotros somos del imperio, pertenecemos a ese imperio, pero tú quieres que yo vaya, tú quieres que yo lleve dinero, tú quieres que yo, mi prima, mi hermana, todos mis amigos que están aquí hace una pila de años, vayan para Cuba con dinero, nosotros, la gente del imperio, así como tú te expresas. Bueno, no se puede esperar menos. Dice: la Virgen Guerrera nos acompaña y protege la unidad del pueblo en sus luchas revolucionarias, aseguró Castro Espín. Qué pobreza de espíritu y cuánto odio destilan quienes intentan dividirnos, es decir, que somos el imperio que intenta dividirnos. Ellos no fueron los que sacaron a los cubanos y los incitaron a irse de Cuba cuando implantaron su ideología y dijeron: aquí lo que viene es revolución y no los queremos y no los necesitamos. Pero no, ella se llena y ella se manifiesta, mejor dicho, y dice así: qué pobreza de espíritu y cuánto odio destilan quienes intentan dividirnos. Cuántos mensajes ociosos para tener cobija de quienes les desprecian, usan y excretan, manifestó. Lo único que ha logrado en 60 años es fortalecer la respuesta de un pueblo en la defensa de la revolución. ¿Qué pueblo? Un pueblo que lleva 61 años reprimido por las leyes de ustedes. Pero bueno, prácticamente lo que dijo es que la patrona de Cuba era comunista y ahora agradeció a quienes la apoyan por lo que dijo. Pero esta fue la respuesta que recibió, una proyección inversa. La gente te odia y tú dices que te apoyan. Mira, ve un psicólogo, estás torciendo la realidad, vives de ilusiones. Apenas eso es lo que te queda hasta que seas desterrada de nuestra memoria. Fueron las palabras de una usuaria que se identifica en Twitter como Virginia. Al parecer Virginia tiene razón, porque a excepción de algunas ciberclarias, periodistas y funcionarios del régimen, la hija de Raúl Castro no ha tenido mucho apoyo debido a sus maneras altaneras. Entre los que salieron en su defensa estuvo Manuel Vázquez Eijido, su copiloto en el Centro Nacional de Educación Sexual, CNC, quien dijo: para tocar a Mariela primero tienen que tocarme a mí. No asombra, es su segundo. Le toca por la libreta, ¿no? Como diría el cubano de a pie. Pero alguien escribió una carta que es de la Virgen de la Caridad del Cobre, enviada a Mariela Espín. Oigan esto, oigan lo que le diría la Virgen a Mariela. Distinguida señora que a mí te diriges devotamente, para creer en tus palabras necesito que le devuelvas al pueblo de Antilla, Holguín, allí en la capilla, mi imagen que el señor para el que pides protección mandó a hundir con un bulldozer en Bahía de Nipe hace 60 años, el mismo que expulsó de la isla a cientos de curas y monjas y cerró todas las instituciones benéficas, educativas y culturales de la iglesia cristiana y condenó la Biblia. Y prohibió incluso que la palabra de Dios fuera dicha en los medios de difusión masiva cubanos durante décadas. Explícame por qué tanto odio entonces contra mi inofensiva imagen y las de otros santos cristianos. Y aclárame, ¿por qué confías tanto hoy en mi iglesia? Al punto que tu televisión transmite una misa. ¿Será que me has llenado los templos de superagentes? Para ti deseo, como para los opositores al régimen, vida eterna. Te pido encarecidamente que aprendas a aceptar como hermanos de una misma Cuba, en igualdad de derecho, a esos a los que llamas mercenarios. Todos son mis hijos. Refresca tu memoria, hija mía. Llamaste así a todos mis obispos en 1993, cuando dieron a conocer para esta fecha la hermosa pastoral El amor todo lo espera. Te envío esta misiva con Gabriel Pérez, pero necesito que seas tú quien me haga acuse de recibo. Ansiosa esperaré por tu pronunciación. Muchas gracias.
Virgen de la Caridad, Virgen del Pobre, que das la felicidad al rico y al pobre, reina de las aguas dulces, para ti va mi canción, porque tú siempre reluces dentro de mi corazón.
Ocho, mi ocho, canto y bailo para mí. Ocho, mi ocho, con tus ojos sobre mí.
Cubano dueño de una empresa de paquetería estafa a más de 400 coterráneos y desaparece con todo el dinero. Ojo, escucha esta noticia. Este señor de origen cubano es el máximo responsable de haber estafado alrededor de 400 o más cubanos. Esto lo denunció en Facebook Elena García, una de las tantas afectadas. De acuerdo a las declaraciones de García, Vega se encontraba a cargo de Villa Fair Event, una entidad radicada en el estado mexicano de Quintana Roo y especializada en el envío de paqueterías al mundo, incluyendo a Cuba. Los estafados por Vegas, en su mayoría de origen cubano, aseguran que Villa Fair Event perdió sus pertenencias. Por favor, compartan esta publicación para que sea eficaz su búsqueda y los afectados se sientan identificados. Unámonos, en la unión está la fuerza, pidió García. Hagamos la denuncia en atención a la ciudadanía en la fiscalía, es en Playa. Oigan esto, ya varias personas han hecho la denuncia. Solo nos queda unirnos todos para hacer justicia. Compartamos este anuncio y vayamos a hacer la denuncia, agregó en el post. Ya saben que la agencia se llama, lo dice aquí, Villa Fair Event. Bueno, sigue para allá. García no es la única víctima que ha sacado a la luz las estafas cometidas por esta agencia Villa Fair Event. El perfil de la compañía en Facebook está plagado de quejas y bajas recomendaciones por parte de los clientes, quienes aseguran que el servicio es lo peor. Son unos estafadores. Al igual que yo, muchos cubanos que enviamos artículos con ellos, nos quedamos en el aire con las cosas. Algunos que conocen a Lázaro aseguran que se fue con todo el dinero estafando a un gran número de personas. La suma supera los $400,000, comentó otra usuaria a finales del año pasado. Bueno, mucho ojo, esta noticia la comparto porque hay que tener mucho ojo a quién usted le da el paquete para que llegue a Cuba. Ahora mismo hay una desesperación tremenda. Los familiares que se encuentran en cualquier parte del mundo quieren que les llegue ayuda a sus familiares y están tomando de la primera que te llaman y te dicen, oye, mándame, bueno, no les conté hace poquito que mi abuela me llamó y me dijo, oye, hay un muchacho que está poniendo dinero desde México. No, yo no quiero ningún lío de eso, ¿ok? Yo cuando te mando, abuela, estate tranquilita, ya tú sabes por dónde te llega, pero no nos pongamos a inventar, que la cosa no está como para perder dinero y bueno, y que caiga en manos de este tipo de personas, gente que se aprovecha de la necesidad del dolor ajeno para armar sus imperios.
Curiosidades sobre todo.
¿Qué es el síndrome del olor a pescado? Se trata de una enfermedad rara que afecta a una de cada 200 personas. Quienes lo padecen desprenden un olor corporal parecido al olor a pescado. ¿En qué país de Europa se trabaja menos? Según datos de Eurostat, en los Países Bajos se trabaja una media de 30 horas semanales. ¿Los perros pueden sentir envidia? Un equipo de investigadores de la Universidad de Viena confirma que sí. Además, reaccionan de manera negativa si comprueban que son tratados peor que otros. ¿Por qué el logo de Apple es una manzana mordida? En una alusión al mito de Isaac Newton y el sentimiento de curiosidad, se trata en realidad de una simplificación de un logo más complejo que diseñaron Jobs y su compañía. ¿Cuánto cuesta fabricar un euro? Una pregunta sencilla que seguro que no te habías hecho. El valor de fabricación es de 4,5 céntimos. ¿Por qué bostezamos? Lo curioso del caso es que la respuesta no está del todo clara. Algunas hipótesis señalan que sirve para corregir la musculatura facial, mientras que otros defienden que no sirve Para nada. Ay, a mí me relaja. ¿Cuántos años tiene el universo? Los científicos calculan que más de 13,000 millones de años. ¿Y por qué a algunas personas los mosquitos la pican más que a otras personas? Muchas personas creen que los mosquitos sienten predilección por los de sangre dulce, pero lo cierto es que elige a sus víctimas en función del dióxido de carbono que emiten al respirar. ¿Es cierto que un ciego no puede ser juez? En efecto, señoría, la Ley Orgánica del Poder Judicial declara que los invidentes están incapacitados para realizar la carrera judicial. ¿Cuánta sangre hay en el cuerpo humano? Un adulto contiene unos 6 litros de sangre, un 7% del total de su peso. ¿Puedo quedarme con los objetos perdidos que hay por las calles? Negativo. El Código Penal deja claro que los que se apropien de cosas perdidas con ánimo de lucro serán castigados con multas de 3 a 6 meses. ¿Existen personas que le gusten los días tristes? Cierto. A ciertas personas les ayuda a lidiar con traumas del pasado o a recapacitar sobre sucesos que no ha sabido procesar. ¿Conducir mal es genético? Ay, no, yo no puedo creer eso. Pues varios estudios científicos confirman que así es. Aunque las personas más estresadas al volante conservan mejor la agudeza mental ante enfermedades como el Parkinson. ¿Cuál fue la primera película de Walt Disney? Blancanieves y los 7 enanitos, estrenada en el año 1937, 2 años antes de la Segunda Guerra Mundial. ¿Somos más altos por la mañana que por la noche? No, yo nunca había oído esto. Totalmente cierto, escuchen eso. Durante el día los cartílagos se comprimen por nuestro propio peso, así que en la noche somos 2 centímetros más pequeñitos. ¿Por qué vemos manchas después de ver una luz brillante? Las manchas son en realidad fosfenos producidos por la excitación de las células de la retina ante el estímulo lumínico. ¿En qué lugar escribió Cervantes la mayor parte del Quijote? Poca gente lo sabe, pero el célebre escritor estuvo preso en la cárcel real de Sevilla, acusado de quedarse con parte de los impuestos que manejaba. Así escribió gran parte de la novela. ¿Cuál es el insecto más grande del mundo? El huetta gigante, una especie de Nueva Zelanda que puede llegar a 20 centímetros de longitud. ¿Los perros son capaces de ver los colores? Existe la creencia popular de que los perros ven en blanco y negro, pero lo cierto es que son capaces de distinguir el color rojo y el verde. ¿Duermen los peces? Por supuesto, pero lo hacen con la mitad de su cerebro para permanecer atentos a cualquier amenaza. ¿Por qué los plátanos tienen forma de curva? En principio, los plátanos crecen hacia abajo, pero durante su crecimiento giran hacia arriba para recibir mejor luz solar. ¿Cuál es el lugar más profundo de la Tierra? La fosa de las Marianas, en el Pacífico, con 11 kilómetros de profundidad bajo el mar. ¿Cuál es la tribu más aislada del planeta? Los sentineleses. En Sentinel del Norte apenas han tenido contacto con la sociedad. ¿Y por qué nos besamos? Los científicos afirman que al besarnos intercambiamos una enorme cantidad de información olfatoria y táctil.
Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, Abrázame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte. Tengo miedo perderte, perderte después.
Bésame.
Que tengo miedo perderte.
Bésame.
No te vayas, mi amor.
Bésame.
Estaré lejos de ti.
Bésame.
Quiero tener.
Bésame, bésame mucho, bésame, abrázame, quiéreme, dime todo lo que quieras hoy que estamos vivos. Escríbeme a mi email, Magdalena de Cuba, todo junto, @gmail.com, y aquí estoy yo para responderte. Recibir cariño es lo más importante que le pueda pasar a un ser humano. Usted puede hasta sanar enfermedades si solamente le dan cariño, si solamente usted transmite cariño, quizás puede salvar a una persona y usted se está llevando tremendo premio, porque nada más rico que dar. Y recibir también es importante, como Idania Bacallao, que me escribe y me dice, Magdalena, un beso grande, Cuba de agua y piel. Me dice, esto es para Orlando González Esteban, nuestro hijo Cuba de la Tierra, fíjate tú. Pero bueno, me lo mandó a mi email y ¿por qué no lo voy a compartir con usted? Y claro que se lo voy a hacer llegar a mi querido colega, amigo Orlando González, que tengo muchísimas ganas de verlo, de abrazarlo y de hacerlo reír, porque yo le saco mucha sonrisa a Orlando, siempre haciéndole chiste y eso. Cuando regresemos a la empresa, Orlando, qué manera de contarnos anécdotas, ¿verdad? Cuántas cosas han pasado y hemos vivido durante todo este tiempo de pandemia, todos los compañeros de Radio Martí separados, pero siempre tratamos de estar en contacto directo a través de las redes sociales y bueno, de reuniones que se hacen. Nosotros hacemos al mediodía y sabemos cómo está uno y cómo está el otro, pero nada más rico que un abrazo, un beso, ¿verdad que sí? Tocarnos, tocarnos. Y bueno, me dice Idania, recibe Cuba, el astro vivido de los nuestros, mis letras en carteles de silencio, la flota de cuerpos a la espalda de un dios con garganta castigada. Y asciende, querida isla, de alcatraces, de los golpes inútiles, de los remos, del delicado zarpar de mi rostro con galeras acusadas de sombras. No te me mueras. Estoy, Cuba, hondamente desnuda en un yo engullido en tu yo, dando alas y alas con paciencia de rezo. Estoy contigo bajo este sol todo abrasante y canto para ti. Cuba, eres mi hilo de luz de los espejos. Espera, Cuba, mi Cuba, de esas mismas palabras que el bosque tanto espera y canta también conmigo. Corre y grita y salta. Baja hacia el mar y tráeme el caracol de la suerte. Solo sueño, Cuba, y es que he soñado desde siempre con los mismos nombres prohibidos que te resuenan, como me resuenan a mí en ese secreto del agua y de tu piel salobre. Esta es la gran noche, mi isla, y es secreta. Vayámonos ya que tenemos a un líder entre nosotros y también espera, reza y habla, que Dios se apiade de nosotros. Y Dania Bacallao Iturria, poblado de Rancho Veloz, Cuba, para mi amigo Orlando Esteva, que claro que se lo voy a hacer llegar. Qué rico despedirme esta noche con este poema tan hermoso de nuestra querida cubanaza que desde allí se comunica conmigo. Un fuerte abrazo para todos ustedes y deseándoles de todo corazón que tengan todos felices sueños.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Los Estados Unidos elige. Un segmento especial acerca del proceso electoral presidencial de los Estados Unidos de América. Las encuestas.
Cuando un aspirante a la presidencia de Estados Unidos oficializa su candidatura mediante el cumplimiento de los requisitos legales y comienza a recaudar fondos, ¿cómo puede saber si su mensaje y estrategia están pegando entre los votantes? Una forma es a través de encuestas que miden la opinión pública. La información para realizar las encuestas es recopilada en parte por llamadas telefónicas, sondeos en Internet y mediciones de tráfico en redes sociales. ¿Pero qué determina que a un candidato le vaya bien en las encuestas? Una manera de obtener apoyo de los ciudadanos es mediante los debates televisivos. En dependencia de cómo el candidato exprese sus puntos de vista sobre los distintos temas, los números de sus encuestas irán hacia arriba o hacia abajo. Algunos candidatos pueden no ser populares en todas las áreas de Estados Unidos, lo que significa que tendrán que viajar a lugares estratégicos del país para fortalecer sus encuestas. Si el candidato a la presidencia tiene éxito, su campaña resultará en mayor popularidad y cobertura positiva en los medios. Por el contrario, si no tiene éxito, puede que no llegue a la siguiente etapa, cuando los votantes en realidad comienzan el proceso electoral en las llamadas primarias y asambleas que tienen lugar en los estados.
Los Estados Unidos elige. Un segmento especial acerca del proceso electoral presidencial de los Estados Unidos de América.
Si tienes preguntas o deseas recibir más información sobre cómo América elige, envíanos un correo electrónico a Radio Martí, siempre contigo, @gmail.com.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 5.980, los 6.030, los 7.335, los 7.345, en los 7.365 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com.